Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Amir Balta y hoy estoy acompañado de Jesús Yupanqui y Diego Urbina en un programa donde hablaremos un poco de lo que nos dejó el empate de Perú ante Panamá el último domingo, partido de preparación de la selección peruana de cara a su participación, ¿no?, en estas eliminatorias, en el regreso de las eliminatorias, que estamos ya algunos días nomás de enfrentar en primera instancia a Colombia en Barranquilla. Y bueno, ayer la selección peruana protagonizó un partido que nos ha dejado muchas cosas que concluir el día de hoy, definir hoy día, debatir con Jesús y con Diego, pero primero que todo, invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar, ¿no?, de la pregunta del día, más que una pregunta, ¿qué es lo que les dejó el empate de Perú ante Panamá 1-1 en el Estadio Nacional de Lima? Un partido que se disputó a puerta cerrada, dado a las nuevas medidas, ¿no?, por el tema de la pandemia, el COVID, que también hablaremos un poquito, tocaremos un poco del tema en el sentido de que se volvieron a habilitar los aforos para acudir a los estadios. Pero por lo pronto, Diego, Jesús, ¿qué tal? Empiezo contigo, Jesús, y plantearte, ¿no?, lo que te dejó el partido de Perú ante Panamá. Yo diciéndote, anticipándote, que vi una selección un poco, la vi una selección muy gastada, que todavía les falta mucho a ciertos elementos en sumar, en recuperar, digamos, la disposición física. Vi algunos nombres interesantes, pero yo creo que ha dejado mucha preocupación para mí en varios puestos, ¿no? Por ejemplo, la lesión de Marcos López, que salió sentido, y estamos a pocos días de enfrentar a Colombia, y es el posible reemplazante de Miguel Trauco, dado por la suspensión que arrastra el jugador del San Etienne, y también el desempeño de Aldo Corso, ¿no? Pues si hablamos de las bandas, dado que no contaremos ni con Luis Advíncula ni con Trauco ante Colombia, y también y eso es lo que me sorprende, ¿no?, el bajón deportivo que viene atravesando Edison Flores. Son algunos nombres, seguro ya me dirás qué más pudiste notar del partido de ayer. Hay que destacar también el buen rol que también tuvo también el juvenil Jesús Castillo y demás. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samir? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Diego? Amigos, un abrazo a la distancia. Y bueno, las sensaciones creo que no son las mejores, pero hay que ser conscientes. O sea, las expectativas para este partido amistoso tampoco eran tan altas, ¿no? Había cierto... y cierta ilusión o cierta forma de ver a lo que pudo ser Edison, lo que pudo ser Antipolo, jugadores que en el anterior proceso fueron importantes para Ricardo Gareca. Y bueno, creo que, se sintió la ausencia, ¿no? Perú sintió la ausencia, sintió la falta de Cueva, la falta de Iñaluca, la falta de Carrillo, la falta de YouTube. Creo que ahí se sintió, si bien hubo ciertos pasajes donde presionaban Calcaterra, Edison Flores, el mismo Andy Polo, intentaban presionar, hacer la presión alta, pero creo que hizo extrañar a los que faltaban. Y lo más preocupante que nos dejó este partido es la lesión o el estado físico de López, Marcos López. Como se sabe, Trauco no jugará ante Colombia por suspensión o tarjetas amarillas, y López era uno de los fijos. Eso es la preocupación. Esperemos que pueda llegar. Según los primeros reportes, por lo que veo, que está, sí llegaría, no es nada complicado, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona y si llega. ¿Y cómo llega ante Colombia, que es un partido muy importante?
Sí, yo coincido con en muchas partes contigo, Samir, y contigo, Jesús. Pero no, yo no sé si el partido de ayer da para preocuparse o irse a un extremo, ¿no?, de alarmarse. o sea, tampoco es para destacar, para alabar el encuentro, pero creo que en mi caso no me encienden las alarmas, ¿no? Creo que del equipo que jugó ayer solamente la defensa y Galese, o sea, son los van a jugar o van a arrancar en Barranquilla, y creo que ya que toda la volante sea nueva, que juegue por primera vez junta en la selección, porque es la volante de Cristal, ¿no? Y el ataque también, que juegue por primera vez junto en la selección, ya decía mucho que no iba a ser un partido vistoso, que iba a ser complicado que los jugadores del mediocampo para adelante se complementen bien, ¿no? Entonces, en lo particular a mí no tenía altas expectativas del partido. Creo que sí cambiaría la cosa en el encuentro con Jamaica, creo, ¿no? O sea, no sé, les consulto a ustedes porque supongo o se entiende que contra Jamaica ya entrarían al equipo titular Peña y Yotún. Entonces ya con Peña y Yotún dentro del equipo, ya son dos jugadores titulares que se van a integrar en la oncena titular. Lo más probable es que Canchita cubra el puesto dejado por Edison Flores, y ya solamente al equipo le faltarían Tapia, Carrillo y La Padula, de los que van a arrancar en Barranquilla, no sobre el papel. Salvo y la banda izquierda en el caso de Marcos López, que no va a jugar contra Jamaica, ¿no? Entonces, creo que el partido para acercarnos un poco más a lo que va a ser el duelo en Barranquilla, al rendimiento del equipo, creo que podría ser contra Jamaica, y este contra Panamá sirve más para que el equipo se integre, para que empiecen a conocerse dentro del campo, y también que Ricardo Gareca vea las opciones que tiene, ¿no? O sea, a mí me parece, no creo que Jesús Castillo quede dentro de los convocados para disputar la fecha doble, pero definitivamente creo que se metió en la nómina amplia de Ricardo Gareca, ¿no? Creo que lo va a seguir tomando en cuenta, lo va a seguir analizando y posiblemente integre próximas convocatorias, no sé ustedes.
Efectivamente, ¿no? Bien como mencionaba, bueno, cada quien ha visto su perspectiva, ¿no? En mi caso, como decía al principio, ¿no? Sí me genera en cierto modo una preocupación, porque bien como lo decía en programas anteriores, es mi sensación a mí de que, y más sumado al partido de ayer que pudimos apreciar, bueno, es un primer partido, el segundo partido de preparación, y bueno, más, creo que ha dejado para mí consideración más dudas que certezas, ¿no? Y más aún que se suman ciertas lesiones que de repente en el transcurso de los días de repente no son de mucha consideración, pero a veces no tenemos no sabemos cómo es el cuerpo del deportista en este caso, y veremos que esperemos que Marcos López y Edison Flores puedan recuperarse. Y como bien mencionas, Diego, y es un punto muy importante, todos sabemos de que los habituales titulares son otros, y ante Colombia es lo más probable que se meta al once los habituales, ¿no? como es el nombre, como bien mencionabas, ¿no? Renato Tapia, bueno, que gracias a Dios se ha recuperado, y si no está él, está Pedro Aquino, y en el caso del delantero Gianluca La Padula, que bueno, y plantearles esta pregunta, ¿no? Que nos deja un poco el desempeño de Alex Valera ayer, en cierto modo hizo un buen partido, y en base a la coyuntura y lo cercano que es el partido contra Colombia, ¿ustedes a quiénes ven como posible pieza de cambio para La Padula, ¿no? Si en caso de un hipotético caso La Padula se desgaste, todos sabemos que La Padula nunca se cansa, pero no sé si hay una pieza de recambio o acompañarlo en la delantera. No sabemos cómo alineará Ricardo Gareca ante Colombia, pero yo creo que Alex Valera demostró que puede ser una sorpresa como primera variante, ¿no? Para La Padula, porque detrás de él, me imagino ahorita están de La Padula, está Jefferson Farfán, está está este el propio Ruiz Díaz, aunque Raúl Ruiz Díaz sabemos que no decidió no participar de esta como pretemporada de selección, y de ahí figuran otros nombres como Santiago Ormeño y bueno, y ahí está Alex Valera, que siempre ha sido en los últimos tiempos considerado por Gareca. Jesús.
Bueno, Samir, sí, bueno, ese fue el debate, ¿no? ¿Valera, Ruiz Díaz o Hugo Ormeño? ¿Quién es el que, digamos, el que irá a acompañar a Gianluca y a Farfán en la convocatoria? Si es por gustos personales, apostaría por Ormeño. Siento que Ormeño te da un plus distinto a lo que puede ser, o sea, un juego distinto a lo que ofrece Perú. Y a veces el juego de Perú en visita, y creo que quedó demostrado ante Bolivia en La Paz, no siempre puede ser por abajo. A veces las ideas no fluyen por abajo y el juego por arriba y tener un 9 que te aguante, un 9 que te pueda dar ese respiro, creo que Ormeño te da esa variante. Valera viene creciendo ante Panamá. Bueno, el partido ante la Liga 1 o ante los extranjeros de la Liga 1 no fue lo mejor. No, digamos que no fue lo que demostró con Universitario. Hay que tener en cuenta que recién está regresando, viene una pretemporada. Pero considero que, bueno, ya se ganó su puesto, creo, ¿no? Yo creo que si es por Ricardo Gareca, no creo que piense llevar a Valera y uno más. Creo que es Gianluca, Farfán y Valera. No creo que convoque a Ruiz Díaz ni a Ormeño. Salvo que quiera sorprender o quieran hacer algo o quiera ser más ofensivo. Algo que, conociendo, bueno, viendo las últimas convocatorias de Ricardo Gareca, no creo que se atreva a hacer muchas variantes.
Yo en lo particular sí coincido contigo, Samir, en que Valera creo que hizo un buen partido, ¿no? Total, para un delantero lo que se le pide son goles, ¿no? Y Valera, o sea, tiene pocos minutos con la selección y ahí anotó, hizo un gol, ¿no? Yo creo que ahí, aparte, con una ligera ventaja con respecto a otros delanteros como Ruiz Díaz, Ormeño o Farfán, ¿no? No, el último gol de Farfán con la selección me parece que fue en la Copa América del 2019. El de Ruiz Díaz contra Islandia, me parece, antes del Mundial. Y Ormeño todavía no anota con la selección. Entonces, con tan poca competencia en cuanto a números, yo creo que Valera sí terminó de meterse. Y me parece que va a ser la segunda opción de delantero. No me deja tan seguro de que Jefferson Farfán puede estar en la o puede estar en óptimas condiciones para la fecha doble de eliminatorias. No sé, a mí me deja un sin sabor que Jefferson no haya podido participar siquiera ayer, ¿no? O sea, entrar o estar como suplente ayer, no sé. Me parece que no físicamente no está al 100% y no creo que... De por sí Jefferson ya tiene algunas complicaciones físicas. A pesar de eso, Gareca lo ha considerado y creo que ha rendido, ¿no? Pero creo que no está ni siquiera en ese nivel físico. Por algo no lo han considerado ayer, el día de ayer. Y en ese sentido yo creo que los tres delanteros que va a terminar convocando Gareca serían, o sea, La Padula, que es el titular, Valera, que podría ser su suplente, y Ormeño, ¿no? O sea, hay un dilema entre Ormeño y Ruiz Díaz, porque creo que Ormeño no llega con continuidad, pero no hay más. O sea, llegamos a Ruiz Díaz y ahí dejamos de contar. O sea, tenemos cuatro delanteros. Si no tenemos a uno por un tema físico, que es lo que a mí me parece en el caso de Farfán, nos quedan tres que creo que ya van a estar ahí su convocatoria se va a caer de madura, ¿no? Yo sí creo que van a terminar estando Valera, La Padula y Ormeño, porque tampoco, o sea, pensando en el rival, o sea, en Colombia y en Ecuador con centrales.
Diego, disculpa que te corte, ¿sacarías a Farfán? Bueno, yo no veo, o sea, para mí
No, lo sacaría solo si no está en su plenitud física. O sea, si Farfán, pero... sabemos que rinde 30 minutos a excelente nivel. Lo sabemos porque contra Argentina lo hizo notar, contra Chile, cuando entró también contra Bolivia. O sea, lo vimos. Pero si Farfán tiene algún tipo de molestia, que le impide estar al 100% en los 20 o 30 minutos que él normalmente rinde, yo creo que ahí ya no hay forma de que entre en la convocatoria. Y ahí le ganaría el puesto a cualquier jugador que esté en el nivel físico.
No creo que Gareca saque Farfán así, pueda jugar 25 minutos a buen nivel. No creo que Gareca lo saque. Tanto por lo que significa para el grupo, porque es un referente.
Me refiero a que si está lesionado, o sea, de repente ni siquiera puede jugar los 25 minutos. Si ni siquiera puede jugar los 25 minutos porque no está bien, no hay forma de que él entre en la convocatoria. Bueno, porque claro, igual tienes que llevar a un suplente. Solamente en ese caso, que es lo que a mí me parece, el mensaje que se da ayer por lo que no queda dentro del equipo, porque yo creo que hubiese sido interesante ver a Farfán ingresar por Valera.
Yo creo que el Farfán no entra porque lo están cuidando. No lo quiere arriesgar y creo que lo está cuidando para Colombia.
También podría ser. Eso es lo que veo.
Porque, o sea, sí, partido ante Colombia no tampoco es un partido tan fácil como...
No, claro. O sea, lo que yo creo es que para Farfán sería importante que él sume minutos con selecciones como Panamá, como Jamaica, que, o sea, respetándolos, no son Colombia y no son Ecuador. Entonces, Farfán no juega desde la final del año pasado, que fue en noviembre. Creo que ganar minutos ante estas selecciones le hubiera servido. Y creo que si no lo pusieron contra Panamá, me parece que no va a estar tampoco contra Jamaica. Entonces, ya creo que es un tema de una lesión. Más que por el tema físico que él, como ya sabemos que él se maneja, yo creo que ya es por una lesión. Pero, y si él está lesionado, ya no creo que entre.
Según el reporte o lo que se tiene, Farfán no está por un proceso gripal fuerte. Pues tampoco entrenó y de a poco lo quieren llevar, no lo quieren arriesgar. Pero como te digo, si lo están cuidando, lo están llevando de a poco, no creo que lo estén llevando así para que se recupere. Supongo que lo están llevando pensando en Colombia y Ecuador.
Claro. O sea, yo si Farfán me va a jugar los 20 minutos como jugó las eliminatorias, la fecha de las eliminatorias pasadas, yo lo pongo y resigno otro delantero.
Pero ese también es otro tema, porque muchos consideran, ¿por qué sería un jugador por 20 minutos teniendo a otro que te puede dar 90? Ahí está Ormeño, ahí está Valera, ahí está Ruiz Díaz. Bueno, Ruiz Díaz creo que para muchos ya no debería ser convocado, ¿no? Pero bueno, está dentro de la órbita de Ricardo Gareca.
Yo a ustedes sí les consultaría, yo también lo mismo, porque a mí me parece que es un bonito debate, pero la respuesta para mí es que ninguno de estos delanteros rinde lo que rinde Farfán en esos 20 minutos. Y yo creo que ya eso lo coloca Farfán ahí. Si me va a rendir así como me rinde en 20 minutos, yo lo pongo Farfán a que juegue los 20 minutos, porque ningún otro me va a rendir al mismo nivel que Farfán.
Yo lo pondría. No sé, mira, por jerarquía también coincido contigo. Por jerarquía, por lo que represento y por lo que es Farfán para el fútbol peruano y para la selección, opino lo mismo, porque no tenemos a Paolo. O sea, Paolo es difícil.
Claro.
Y si, bueno, dicen, bueno, según los reportes es que puede llegar ante las últimas fechas, puede llegar, no sabemos. Pero a no tener a Paolo, creo que Farfán asume ese liderazgo en el equipo, en el grupo. Pero para mí, como te digo, creo que me gustaría que Ormeño o mismo Alex Valera tenga más minutos en la selección para que puedan demostrar si están o no están a nivel que son las eliminatorias, que son las exigencias, ¿no?
Sí, yo también coincido con eso. Yo creo que conforme vayan ganando minutos ellos, yo creo que nosotros vamos a seguir ganando delanteros y ampliando nuestro universo de delanteros, ¿no? Que es bastante, bastante chico.
Y ve, porque eso quería demostrar ante Panamá, o sea, con jugadores, digamos, locales en el ataque, porque sacando a Edison Flores y Andy Polo, que recién vuelven sus lesiones, que después de un mes o no sé cuántos meses de para, volvieron al campo, se notó la diferencia, ¿no? Se notó, como mencionó Samir, como mencionaste Diego, se notó esa diferencia o esa dinámica en Perú con Carrillo, con Gianluca, con Cueva, bueno, salvando las diferencias con Erizo, con Calcaterra, con Castillo, que para mí Castillo es un gran proyecto, ojalá que siga creciendo. Me gustó con los partidos que jugó en la Liga 1 con Cristal, y creo que ayer ante Panamá también cumplió, pero se nota la diferencia, ¿no? Con un Aquino, con un Tapia, se nota ese contraste entre esos dos equipos y creo que todavía el universo chico, todavía es pequeño. Margen de que hemos sumado algunas piezas, nuestro universo todavía es pequeño a comparación de los otros equipos, de las otras selecciones.
Claro, por eso es que yo decía, no me preocupaba mucho el rendimiento de ayer de la selección, ¿no? Porque lo que sí se demuestra es que hay mucha diferencia, salvo creo en el caso de Tapia y Aquino y en el de López con Trauco, creo que en el resto de posiciones hay una diferencia bastante marcada entre el jugador que es titular y el que va a ser suplente, ¿no? Y ayer, o sea, si no quisiera terminar sin destacar lo de Polo, ¿no? Polo juega después de un año de una lesión bastante complicada en la que, o sea, literalmente se le rompió el hueso y el músculo de la pierna y creo que ayer volvió bien, se le vio activo, se le vio no se le notó lo falto de fútbol o lo disimuló bien, mejor dicho, y creo que podría meterse, creo, en la convocatoria sabiendo la consideración que le tiene Ricardo Gareca a
Diego,
él, ¿no?
Una consulta, Diego, para Samir también, teniendo a Andy Polo ya, digamos, con unos partidos más encima, ya con ritmo, con competencia, ¿A quién escogen? ¿Andy Polo o Gaby Costa?
Si me preguntas a mí, yo voy por Polo. Creo que lo que Polo, o sea, yo creo que Polo es uno de los jugadores a los que menos se le valora en la selección peruana, ¿eh? Y es uno de los más discutidos, me parece. Pero en el caso, como yo lo veo a Polo, me parece que aporta mucho defensivamente. Y en un equipo como Perú, que o sea, ha quedado demostrado en las eliminatorias que no defendimos, en la primera parte de la eliminatoria, que defendimos mal o defendimos porque nos hicieron varios goles, yo creo que Polo, haberlo tenido en un buen nivel a Polo en la primera parte nos hubiera servido. Igual creo que hay una marcada diferencia entre Polo y André Carrillo, entre Carrillo y Costa. Si a mí me das a elegir, yo voy por Polo, por lo que ha hecho, no digamos que ha logrado un montón de cosas con la selección, pero por lo regular que ha sido cuando ha estado en la selección, voy por él en lugar de Costa, ¿no?
Sí, yo también opino lo mismo, o sea, Polo estáticamente te da algo distinto a Gaby Costa.
Claro, que puede dar creo que un poco más de creatividad, de explosión, de desequilibrio, pero creo que eso no siempre se puede hacer con todas las selecciones, ¿no? Creo que tendría que ser con selecciones que den un poco más de licencia defensiva. En el caso de Polo creo que pues, está más para jugar pensando en defender, en conservar el cero en el arco.
Y es también viendo el partido de Colombia, ¿no? O sea, jugamos en una plaza dura y yo también me inclinaría por Andy Polo, ¿no? Por el rol que cumple con Gareca ahí en el banco, ¿no? Andy Polo es cumplidor, es obediente, por así decirlo, y creo que contra Colombia debemos tener muchas precauciones, sobre todo en el tema de las bandas, ¿no? Porque bien sabemos, Colombia utiliza mucho las bandas con Juan Guillermo Cuadrado, por un lado, con Luis Díaz por el otro lado, y creo yo que quienes tomen las bandas en las laterales en la selección van a necesitar la ayuda, el soporte de los extremos, ¿no? De los interiores también de la selección peruana, tanto por el lado derecho que puede ser el propio Polo, como bien mencionan, y bueno, por el otro sector quien la suma puede ser André Carrillo o quien esté por ese sector. Porque recordemos que no es dato menor, ¿no? Es jugar contra Colombia en Barranquilla con un calor insoportable y eso a nosotros sí nos ha puesto cuesta arriba en varias oportunidades y necesitamos a gente que, a un 11 que esté en óptimas condiciones al 100%, porque la plaza es dura y más aún si es un partido donde se tiene que sumar. Porque recordemos de que a Perú le sirve sumar de a tres. Entre lo bueno puede ser un empate, pero es también depender de otros resultados. Entonces tampoco es zanjarnos en el tema de buscar o protegernos mucho, que es lo primero que tenemos que hacer, y de ahí buscar la manera de generar peligro ante una Colombia que bueno, si nos basamos un poco en el historial, no nos va tan bien con ellos ahora en los últimos tiempos. Pero vamos a enfrentar una Colombia también que llega sensible, llega preocupada porque en los últimos partidos de su proceso clasificatorio no han sumado de a tres y tienen la necesidad de sumar. Y creo que si Perú hace un partido muy inteligente con nombres que vamos mencionando, ¿no? Porque va a pasar los días y vamos a ver cómo llega o vienen trabajando los seleccionados nacionales en los próximos días. Ya previo al partido se irán sumando los convocados del exterior, los que vienen siendo habituales titulares en la selección. Y veremos por quién se decide Gareca, y un poco tocando el tema de quién podría ser el segundo reemplazante o el relevo de la Padula en algún momento durante el periodo del partido, ¿no? Yo creo que me inclinaría mucho por Jefferson Farfán. Así no esté al 100%, yo creo que si entra la nómina, creo que 20 o 15 minutos le darán. Y creo que la jerarquía de Farfán, ahorita para mí, para este presente y a falta de 4 fechas, la jerarquía de Jefferson le sumaría mucho a la selección, dado que Paolo no va a estar, ¿no? Porque viene recuperándose de una lesión. Pero yo sí colocaría a Jefferson y Alex Valera. No veo, sinceramente, en la convocatoria final, no veo a Santiago Ormeño y no veo a Raúl Ruiz Díaz. Veo a Alex Valera, pero a Jefferson Farfán también en la nómina final. Pero bueno, igual vamos a ir tocando el tema de la selección en la semana. Recordar que ahora a último se acaba de cambiar el horario del partido amistoso contra Jamaica. Se jugará el jueves, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. 8 de la tarde. 8 de la noche. 8 de la noche, perdón. 8 de la noche. Y veremos qué conclusiones nos deja ese partido. Y el miércoles hablaremos en la previa de ese partido. Del parece posible 11 que
se juega con público.
Sí, parece que es con público el partido.
Bueno, ese es un tema que tocamos, ¿no? Que al principio del programa que se viene que se viene el regreso del público, el aforo de la... ayer fue el ministro, bueno, el diario peruano sacó el decreto de que el 30% del aforo para que pueda regresar el público, y esa es una buena noticia para la selección, ¿no? Porque todos sabemos que en base a las estadísticas de estas eliminatorias, la selección ha sumado puntos cuando ha jugado de local con gente, y cuando lo ha hecho sin gente, no ha sumado. Yo creo que son detalles, pero que sirven al fin y al cabo, y este jueves podría ser el regreso de la hinchada peruana en este año para alentar a la selección. Y bueno, ya como decía, ya tocaremos, ampliaremos el tema durante la semana, porque estamos en fechas de selección, aún la Liga 1 no regresa hasta el mes de febrero. Y bueno, cambiando un poco el tino de la fecha de noticias, hoy se realizó la premiación de los premios de ABES que otorga la FIFA, y bueno, sin más preámbulos, creo que merecido lo que se ganó Robert Lewandowski por ser elegido el mejor jugador de la temporada, ¿no? El delantero polaco creo que se quedó con la espinita clavada de no obtener el balón de oro, el polémico balón de oro que terminó adjudicándose Lionel Messi, pero en esta oportunidad el polaco se terminó llevando el delantero del Bayern Múnich el premio al mejor jugador de la temporada para los Davids.
Yo creo que en esta elección, o sea, al menos el mejor jugador del mundo, creo que a diferencia del Balón de Oro, no hay discusión, ¿no? O sea, yo creo que también soy de la idea de que Lewandowski debió ganar el Balón de Oro, pero ya está, ¿no? Creo igual los premios Davids no estuvieron. Tuvieron su nota polémica. en lo particular a mí lo que me causó sorpresa fue en la elección de los jugadores del once ideal, ¿no? O sea, Salah estuvo entre los nominados al mejor jugador del mundo y no estuvo dentro de este once ideal. Mendy ganó el premio de mejor portero del mundo y no estuvo en este once ideal. Se colocó cuatro delanteros en lo que a mí me parece una clara muestra de forzar que Cristiano Ronaldo y Messi integren este once ideal. Creo que ahí estuvo la polémica, ¿no? Igual el Barcelona en la rama femenina ganó todo lo que tenía que ganar tanto en España como en Europa, y solamente una jugadora estuvo dentro del once ideal de futbolistas femeninas. Entonces, creo que ahí estuvo la nota polémica, más no en la elección de Lewandowski.
Sí, o sea, no hay nada más que argumentar, porque creo que la temporada de Lewandowski fue muy, muy superior a Messi, a Cristiano. Y creo que justo premio, o lo que sucedió con el Balón de Oro, que hubo una polémica, que decían que Messi no se merecía ganar, o no merecía llevarse el balón por solamente ganar la Copa América. Pero en fin, creo que se hizo justicia y bueno, buen premio para él. Y esperar, ¿no? Esperar qué nos espera, porque esperar qué pasará más adelante, porque hay que recordar que Cristiano tiene que jugar a repesca para ver si va al Mundial o no. Y esa es otra historia, y veremos qué nos dejará el Mundial de Qatar, que creo que es otro cantar y que determinará muchas cosas para lo que es premios y ciertas nominaciones.
Sí, sobre todo porque el Mundial termina en diciembre y, como a diferencia de otros años que termina en julio, creo que lo del Mundial va a quedar en la retina de la gente y todo, y va a influir mucho en la elección de tanto del Balón de Oro de este año como los premios a vez también, ¿no? Porque va a quedar la temporada prácticamente termina con el Mundial y se va, el año reinicia con la entrega de los premios post-Mundial, ¿no? Que a diferencia de otros años es distinto, ¿no? Creo que va a influir mucho el Mundial para elegir este año.
Sí, efectivamente, ¿no? Esta temporada también va a marcar digamos, podría ser el desempeño de lo que podría mostrar Kylian Mbappé, o bien menciona, que es estas nuevas generaciones que empiezan a aparecer, pero dentro a tallar de estos premios, el reconocimiento y valorar lo que seguimos viendo tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que más allá de que uno ganó el Balón de Oro este año y bueno, Cristiano hoy día recibió el premio a un premio especial por batir el récord de selecciones en lo que es condición de goles, seguimos viendo a los dos en el once ideal, y no sé cuánto tenemos que esperar a ver algo igual, ¿no? De aquí en adelante, creo que este es el último mundial eventualmente para Messi. Ahorita Cristiano todavía disputa por llegar a alcanzar el Mundial de Qatar 2022, pero veremos, ¿no? Veremos que si Cristiano alcanza a llegar a Qatar, creo que va a ser el último tanto de Messi como Cristiano, como vuelvo a repetir. Y no sé ustedes, pero yo de pronto no creo ver algo igual. Por ahí muchos dicen, ¿no?, de que podría ser Kylian Mbappé, Erling Haaland y otros nombres, ¿no? Pero creo que mantenerse ahí en la cima y en el once ideal durante más de 15 años, creo, 14 años, creo que es para valorar. Hoy en día ya que debatir, inclinarse uno con el otro, creo que es innecesario, simplemente hay que disfrutar, ¿no? Por lo pronto, esto ha sido el programa del día de hoy. Gracias, Jesús, gracias, Diego, por la participación de hoy día. Igual, nuevamente, invitar a nuestros oyentes o seguidores a, ¿cómo se llama?, a participar del programa y comentar, ¿no?, si, qué es lo que le dejó el partido de Perú ante Panamá. Igual se viene otro amistoso para la selección, y de ahí se viene el partido clave, ¿no?, contra Colombia, y de ahí contra Ecuador acá en casa. Por lo pronto, esto ha sido el programa del día de hoy. Nos vemos en una próxima edición de Balón Parado. Chao.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.